Saludos, yo soy Kurt Schindler. Me conocen por ser planificador financiero certificado en Puerto Rico ya hace muchos años. Bienvenido, welcome a este podcast que se llama Relájate, es solo dinero. Relax, it's only money. Este podcast va a ser tu fuente de información y estrategias financieras para alcanzar tus metas de vida. Sabemos que el dinero está en todo lo que hacemos y yo reconozco que las presiones de la vida financiera pueden ser fuertes. Hay que manejarlas. Hay que ver qué cambios podemos llevar a cabo y cuáles productos financieros nos pueden ayudar. Espero que este podcast se convierta en una de tus herramientas financieras. Deseo enfatizar que este podcast es solamente para propósitos educativos. No se debe interpretar como promoción de venta de ningún producto ni servicio financiero. Lo que yo quiero es que quien me escucha pueda entender el proceso de la planificación financiera y el uso de los productos dentro de este proceso. Una petición antes de seguir. Dale al botón de subscribe. Este es el episodio 5 y es sobre la dificultad que enfrentan muchas personas al comprar un hogar. Y si lo pensamos, es un sueño, eso de adquirir la propiedad, la vivienda propia, que ha sido desde hace mucho tiempo y objetivo fundamental de la vida de muchas personas alrededor del mundo. Y más como vivimos en Puerto Rico y en los Estados Unidos, ha sido la meta de que cada persona tuviese su propio hogar, su propia casa. Sin embargo, en las últimas décadas, esta aspiración ha enfrentado desafíos significativos que han sido dificultado la realización para un gran número de individuos y de familias de poder adquirir su propiedad. La compra de una casa, que alguna vez se consideró como el hito natural de la vida de una persona, se ha convertido a una tarea cada vez más ardua. Esta dificultad puede atribuirse a una serie de factores que están relacionados, incluyen lo que es la inflación de los precios de las casas, de la vivienda, la carga financiera, que es la forma que tenemos que financiarla, poner de pronto pago, luego los requisitos de préstamos hipotecarios y lo que la banca exige, que realmente no ha sido cosa nueva, sino que está siguiendo más fielmente las reglas que han existido. Y también tenemos la inestabilidad económica. Muchas personas no están seguras en este mundo tan cambiante que si van a tener los ingresos en el futuro. Y también pues, se ha exagerado un poco la desigualdad en socioeconómicas en nuestro país, tristemente. En este episodio vamos a explorar esta dificultad que tienen las personas a enfrentar al intentar comprar su hogar y cómo estos factores van a crear o contribuyen realmente a la creación de barreras significativas para las personas. He estado leyendo varios artículos sobre este tema y cómo la generación pasada, nuestros padres, a lo mejor nuestros abuelos, depende de tu edad, decía, pues comprar una casa se hace, pues cuestión de amarrarse los zapatos, quitar un par de gastos y se logra. Y vamos a ver que hoy día no es tan sencillo. Yo creo que uno de los desafíos principales que las personas enfrentan al comprar el hogar es que los precios siguen constantemente, parece, en aumento. Y en muchas regiones urbanas y también suburbanas, los precios de las propiedades han experimentado un aumento exponencial en las últimas décadas. Lo hemos visto más localmente en los precios de ciertos centros urbanos que están de moda, pues viene dinero. Y vamos, el precio de los bienes raíces, igual que las acciones y otras inversiones variables, sube y baja de acuerdo a oferta y demanda. Si hay mucha gente que está buscando, pues el precio va a subir en lo que la oferta llega al equilibrio, ¿no? Este aumento desmesurado ha superado por mucho el crecimiento en los ingresos familiares. Y eso es parte del desequilibrio que tenemos, ¿no? Que los precios suben, pero los salarios no han subido para mantenerse a la par. El resultado de esto es que muchas personas se encuentran luchando para acceder a viviendas que se ajusten a sus necesidades y sus, más importante, sus presupuestos. La brecha entre los precios de la vivienda y los ingresos disponibles crea una barrera bien fuerte para la entrada al mercado de la vivienda. Además de los precios, pues la carga financiera asociada con la compra es un factor importante que dificulta el proceso, los altos costos iniciales, lo que se llama el pronto pago, ¿no? El dinero que uno tiene que pagar para poder financiar la propiedad, los costos o los gastos de cierre, que cada vez suman más, pueden ser prohibitivos para muchas personas, en parte por la falta de ahorros, que es donde típicamente sale o es la fuente de pronto pago, ¿no? En inglés es down payment. Pues esta falta de ahorros, pues, y especialmente para personas que no tienen un respaldo financiero sólido, le hace difícil entrar. Yo creo que históricamente, y los bancos piden que se aporte un 20% de pronto pago a la propiedad, ¿no? La compra. La razón detrás de esto es que los bancos, pues, necesitan que la persona que adquiere la propiedad, pues, tiene un interés económico si no puede pagar en futuro esa hipoteca. Si yo tengo un pronto pago de un 20%, pues yo voy a luchar para no perder esa propiedad. Voy a hacer cuando mi vida o si mi vida financiera cambia, voy a buscar la manera de hacer el pago, ¿no? Entonces, los préstamos han cambiado un poco. Que uno se puede poner un pronto pago en vez del 20, pues un 3, un 5. Eso trae otras consecuencias, ¿no? Y con las tasas de intereses que han subido de hace 2 años, de 2, 3% a 6, casi 7%, en este momento, pues lo pone más difícil. Quiere decir que con el mismo ingreso no puedo, y la tasa de interés más alta, yo no puedo comprar una propiedad tan grande o tan cara como yo podía haberlo hecho hace 2 años con la tasa de interés más bajita. En este momento, debido a eso, la tasa de interés alta, pues los pagos mensuales son significativos y eso va a impactar la posibilidad de que la persona pueda adquirir esa propiedad en este momento, ¿no? Ahora, debemos reconocer que la tasa de interés sube y baja según los ciclos económicos. Podemos admitir que hemos vivido un tiempo largo, bien prolongado, de tasas de interés bajito. Eso ha, pues, ayudado a las personas que toman prestado, y ahora que la tasa de interés ha subido, pues realmente es beneficioso para las personas que prestan dinero, ¿no? Al revés, y tenemos que reconocer que los ciclos son ciclos y van a cambiar. Algún día va a bajar la tasa de interés. Así que si yo puedo hacer el pago ahora, lo lucho sabiendo que en el futuro, en un momento dado, probablemente la tasa de interés vuelve a bajar y yo puedo refinanciar. Detrás de todo eso también, algo muy interesante o frustrante, depende cómo lo veas, la incertidumbre laboral y las fluctuaciones económicas que pueden aumentar ese riesgo de incumplimiento de pago. Cuando yo hago o saco la hipoteca, la comienzo, mi intención es seguir pagándolo siempre. Tengo 30 años para pagarlo y hay unos beneficios a largo plazo, como deducir las tasas o los intereses en mi planilla. La inflación en este caso me ayuda porque estaré pagando la hipoteca de aquí a 20 años con dólares que valen menos de los de hoy. Así que hay unas cosas a mi favor. Lo que está en ambiente más presente hoy día, aunque siempre haya existido, es esa incertidumbre laboral. ¿Cómo? Y si voy a seguir teniendo el trabajo que tengo con los ingresos que tengo, ¿cómo es la plaza que yo tengo en el trabajo o en mi negocio? ¿Voy a poder seguir aumentando mis ingresos y desarrollándome? Así que esa es la otra parte que va a la mano con los retos, vamos a decir, de la hipoteca. La gente ha dicho que ya los bancos son más estrictos requiriendo información y exigiendo información a sus clientes. Y a mi modo de ver, realmente no son más estrictos en el sentido que son reglas nuevas que están aplicando las reglas que siempre se debe hacer. Y una de las cosas interesantes, a mi modo de ver, en estos ciclos económicos, cuando la cosa es positiva y hay crecimiento en los mercados y hay un ambiente más positivo, pues se aflojan o no se sigan estas reglas tan al pie de la letra. Y pues se relaja un poco, ¿no? Ahora que estamos en otro ambiente, pues se aplican todas las reglas como se debe hacer siempre por el bien de ambas partes, tanto el banco como el que está tomando prestado. Hoy día los requisitos de puntuaje de crediticio, la empírica, o en inglés se llama credit score, es importante que uno tiene que entender cómo ha administrado su crédito, que le muestra a las instituciones financieras que uno es un riesgo, pues que sí va a cumplir con el pago, ¿no? También esa relación o historial de estabilidad laboral que he tenido en mi trabajo, he seguido progresando, no quiere decir que he estado en el mismo trabajo. pero que he tenido trabajo, ¿no? La relación de deudas a ingresos. También hay unos límites que los bancos miran de que uno paga, no debe pasar más de 35% el pago total de las deudas del ingreso bruto. Y eso a veces es fuerte porque cuando vamos a comprar la primera casa, pues estamos luchando y ya probablemente tenemos un pago de automóvil, probablemente tenemos una tarjeta de crédito y posiblemente más fuerte los préstamos estudiantiles. Pues todo eso va a impactar mi capacidad de repagar esa deuda cuando yo voy solicitando al banco. Y son cosas que, a mi modo de ver, siempre han existido. Lo que ocurre hoy día es que estamos hablando de esto y es importantísimo que podemos conversar y ver creativamente cómo lo manejamos. Es frustrante. Estoy claro que los desafíos financieros de comprar la casa frustran y yo quiero, porque es mi meta, mi sueño. Yo diría que uno no se debe quitar sin mirar la situación y entender en este momento si puedo o no puedo, y si no puedo, ¿qué tiene que cambiar para yo lograrlo? A la misma vez, si yo puedo, ¿qué tengo que asegurar que no cambie para yo poder seguir pagando eso sin problemas, ¿no? Yo creo que eso llega a uno reflexionar cómo ha administrado sus finanzas del hogar y cómo ha mantenido los pagos de luz, agua y de todo, ¿no? Cómo ha visto el dinero. En este caso necesitamos el dinero para tener la vivienda que queremos tener, con todo lo que trae. Claro, tener una casa pues trae más responsabilidades también de cuidado, de mantenimiento, que uno alquilado no lo tiene. Pero la casa de uno y tiene su beneficio, ¿no? Y también uno espera que si los precios siguen aumentando de este hogar, pues ya como tengo una propiedad, voy a poder seguir cambiando en futuro porque mi propiedad debería mantenerse a la par con los aumentos en la vivienda en general. Así que en el futuro, cuando deseo una casa más grande, o bien en el futuro, ya cerca del retiro, quiero una vivienda más pequeña, pues me favorece lo que he logrado hacer. Una cosa importante de reconocer cuando uno pregunta a una persona pues, mayor a uno, ¿no? De una generación o de dos, y uno mira, uno hoy día se queja que los chavos no dan, es posible, y esa gente dice, pues no, en mi época yo podría hacerlo. Pero si miramos los 80, la casa compramos que 80 mil pesos y poner un pronto pago del 20% son 16 mil. Quiere decir que voy a financiar en el banco 64 mil dólares. Y en promedio las personas en aquella época estaban ganando unos 30 mil pesos. Quiere decir que su hipoteca era un poquito más de dos veces su salario, ¿no? Y so, no es una cosa tan fuerte en ese momento. Ahora volvemos a la realidad. Hoy día que una casa promedio está, y si miramos en otro pueblo, en otra parte de los Estados Unidos, esa misma casa hoy cuesta 400 mil. Y para poner un pronto pago de 20%, quiere decir que en vez de poner un pronto de 16 mil, tengo que poner un pronto de 80 mil dólares para arrancar. O sea que si yo gano 50 mil, que es el promedio, y ahí vemos que los salarios no se han mantenido a la par con los aumentos en los bienes raíces, si logro tenerlo, los 80 mil, pues suerte, porque he ahorrado, pues todavía me quedo un préstamo de 320 mil dólares. Y eso es, en vez de ser dos veces el salario de los 80, ya esos son siete veces casi los salarios de ahora. Y ese es el desbalance, el reto mayor que los precios han aumentado mucho más ligero en muchas regiones, ¿no? Que los salarios. Y eso es parte del problema, que yo diría las contestaciones, lo que decía o hacían nuestros padres, nuestros abuelos, pues ya el mundo es distinto y es más retante. No quiere decir que es imposible, pero es más retante. Así que esta dificultad que enfrenta a la persona a comprar su hogar es no de una sola cosa, es bastante complejo y multifacético y nos requiere mirar diferentes aspectos de nuestra vida financiera. Los precios de la vivienda parece que están en constante aumento y la carga financiera, los requisitos de préstamos hipotecarios, combinamos eso con la inestabilidad económica, pues se entrelazan para crear estas barreras. Quiere decir que tenemos que mirar de una manera nueva de adquirir la propiedad que queremos y el sistema tiene que adelantarse para reconocer estas diferencias en la realidad. El acceso a una vivienda adecuada, realmente un derecho fundamental. Y yo creo que es esencial trabajar hacia la eliminación de estas barreras para que más personas puedan cumplir con su sueño de tener hogar propio. No es fácil. Lo que realmente mi modo de ver es, miramos los números de cada uno, qué es lo que podemos hacer, qué deseamos hacer, cómo lo logramos. Y siempre hay maneras. Lo que hay que es salir fuera de la zona de confort y mirar qué hacemos. Estos ejemplos que usé hoy vienen de un podcast que se publicó en Work and Money y se llama Tito, The Realtor's Viral Explanation of Why It's So Hard for Millennials to Buy Homes. O sea, que la explicación de un realtor de por qué es tan difícil los millennials comprar casa, pues es lo que hemos mencionado. Como les he contado, tengo más de 36 años en la profesión de la planificación financiera. I simply love this profession. Y es porque permite a las personas a mejorar su vida financiera, dirigirla hacia sus metas y a la misma vez sentirse satisfecho con la situación financiera en que se encuentran mientras buscan mejorarla. Espero que los temas que traemos a este podcast, Relájate, es solo dinero, te ayuden a disfrutar esta aventura financiera que es la vida. Como esto es un podcast, si no lo has hecho, suscríbete. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico farboricua@gmail.com. FAR, F-A-R, es donde te vamos a ayudar a llevar tus finanzas. FAR, bien lejos, bien prósperos. farboricua@gmail.com. Yo soy Kurt Schindler. Vamos, yo soy Kurt, ese apellido es muy largo. Soy Kurt, tu planificador financiero. Nos escucharemos en el próximo episodio de Relájate, es solo dinero. Hear you next time and relax, it's only money.